Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Allí quiero que enfoquemos nuestra atención en ese capítulo, del cual ahora quiero dar lectura y luego meditaremos en él. Vaya conmigo entonces a Isaías capítulo 24 y voy a leerle los varios versículos con el fin de que entendamos lo que allí está diciendo el profeta. Dice el verso 1, note cómo empieza. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó asolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzaron su voz, cantaron gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. De los postreros de la tierra oí cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amonestados como se amonestan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorificado. Oremos, Padre, bendice tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a entenderla. De otra manera, estaremos como aquel eunuco que no entendía nada de lo que leía. Probablemente sea el caso de algunos hoy presentes. Por eso te ruego de tu ayuda y la intervención de tu Espíritu para que podamos así entender. Que tu Espíritu ilumine y nos guíe. Y al entender tu palabra, ayúdanos a ser humildes y aceptar tu palabra como la autoridad final. Aceptarla y someternos a ella. Pido tu ayuda en esta mañana. Sea tu nombre glorificado en todo. Ayúdanos, Señor. En Cristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Este es un capítulo que lleva un aviso. Noten que dice, sucederá, vacía la tierra, dice que será enteramente vaciada. Se está hablando aquí de futuro. Así es que vamos a titularle a todo el capítulo un aviso de juicio. Si usted tiene otra Biblia con otros títulos allí o una Biblia con título, probablemente encuentre este título. El juicio de Jehová sobre la tierra. Pero tiene un énfasis de juicio. Si su Biblia tiene algún título en las divisiones de capítulos, seguro que incluye algo de juicio, porque este es un aviso de juicio. Entonces, lo primero que vemos en el verso 1, 2 y 3 es que hay un aviso de juicio. Dios avisa el juicio. Entonces, un aviso de juicio. Ahora, esta es una verdad que quiero que recuerde. Dios nunca ejecuta juicio sin antes prevenir del juicio. Nunca Dios ejecuta juicio sin antes prevenir del juicio. Otra manera de decirlo sería, Dios anuncia antes y enjuicia después. Esta es otra manera de decir la misma cosa. Dios siempre hace así. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 2 y el verso 16 y 17, le dio esa misma, siguió esa misma práctica con Adán y Eva. Antes que el pecado entrara en la raza humana, Dios siguió este mismo patrón. Dios nunca ejecuta juicio sin antes prevenir del juicio. Note allí en Génesis 2:16, ahí está el aviso del juicio. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Está avisando antes del juicio. En el diluvio fue igual. Dios mandó un aviso, capítulo 6 de Génesis. Y el verso 3, Dios mandó un predicador que les avisara y que les dijese que venía un juicio. Allí está en Génesis capítulo 6. En el verso 12, en el verso 13, Dios mandó a uno que se llamó Noé y por 120 años estuvo previniendo, anunciando el juicio. Allá en Jonás, capítulo 3, verso 1, 2, 3 y 4, Nínive va a ser destruida. Jonás estuvo predicando y predicando y predicando de parte de Dios. Este es Jonás, capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4. Dios envió a Jonás, el profeta, para decirle a Nínive, vas a ser destruida, viene juicio, viene juicio. Lo mismo hizo con la nación de Israel allá en Deuteronomio capítulo 28, la misma cosa. Él envió, les dijo desde antes, estas cosas, si ustedes van por este rumbo, esto es lo que va a suceder. Dice el verso 15, Deuteronomio 28, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí está en las Sagradas Escrituras. Ahora, igualmente hace con nosotros hoy en día. No es, Dios no ha cambiado su patrón, sigue siguiendo el mismo patrón. Mire, por ejemplo, Mateo, capítulo 24, ahí está. Es lo mismo que él ha venido haciendo, vendrá, dice la misma cosa. Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Dios está avisando, porque Dios nunca ejecuta juicio sin antes prevenir del juicio. Nunca hace Dios esto. Siempre Él avisa primero y luego ejecuta el juicio. Así está escrito en la palabra de Dios. Usted sigue leyendo ahí en Mateo 24 y ahí está claramente. Ahora, quiero que recuerde esta segunda verdad. Estamos viendo el aviso del juicio. Es lo que estamos viendo ahorita. El aviso del juicio. Primero, Dios nunca ejecuta juicio sin antes prevenir del juicio. La segunda cosa que quiero que tengan en mente, volviendo a Isaías 24, es que los juicios de Dios son seguros. Los juicios de Dios son seguros. Usted y yo sabemos, porque lo vivimos en carne propia, el juicio vino sobre Adán y Eva. Y aquí estamos hoy nosotros, resultados de sufriendo las consecuencias de la rebelión, del juicio de Dios sobre el cumplimiento de Dios. Cuando Adán desobedeció a Dios, vino la consecuencia, lo que él había previsto, había dicho antes. Vino porque, recuerde esta verdad y recordémoslas, los juicios de Dios son seguros. Seguros. Recuerde, el juicio vino en el diluvio, como Noé dijo. Y es por eso que cuando usted viaja allá por nuestros conocidos lugares de visita, la Gruta de García, usted encuentra allá arriba, en ese volcán hueco, conchas de mar metidas en la piedra. Y dice, ¿cómo llegaron estas conchas de mar aquí tan alto? ¿Cuándo hubo mar aquí? Es que hubo un diluvio. Y eso ya estaba cuando el diluvio. Y Dios llenó la tierra de agua. Y las grutas de García estaban bajo agua un tiempo. Así dice Dios. Es que está ahí están las evidencias. Es por eso que usted va al Gran Cañón y encuentra en las explicaciones de millones de años que la ciencia da, que llegan a que corrientes fuertes de agua pasaron por allí un día y a través de los millones de años cortaron la peña como está. Usted y yo sabemos que lo que hubo fue un diluvio. Y las aguas pasaron por esos lugares del planeta e hicieron lo que hoy conocemos como el Gran Cañón. Es que los juicios de Dios son seguros. Allí tenemos hoy en día una nación que se llama Israel. Hasta la fecha sufre los juicios de Dios. No quisieron oír y dice Dios, por esto vendrá el juicio sobre ti. Dijeron ellos, no queremos que Cristo reine sobre nosotros. Crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí están hoy en día. La historia registra de un hombre que se llamó Hitler. Mató más de 6 millones de ellos. Es que los juicios de Dios son seguros. Vaya a Apocalipsis capítulo 6. No pierda Isaías, pero vaya a Apocalipsis capítulo 6. Vea lo que dice las Sagradas Escrituras, porque en ello es donde está la seguridad. Aquí está la verdad. Esta es la verdad. Las Sagradas Escrituras son la absoluta verdad divina, inspiradas, inerrantes. Esto es absolutamente verdad. Note lo que dice las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 6 y el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hoy se lee esto. Las mentes inteligentes, brillantes, académicas y educadas dicen: esa es mentira. ¿Cómo va a suceder? ¿Quién mueve al sol? ¿Quién mueve la luna? ¿Quién va a mover? ¿Cómo se va a suceder esto? Lo que no entienden y lo que no se entiende muchas veces es que el mismo ser que hizo el sol también lo puede deshacer. El mismo sol, el mismo ser que hizo la luna, también la puede deshacer. Y el mismo ser que hizo el planeta y el universo, también lo puede deshacer. Si él lo hizo, también lo puede deshacer. Y si no lo hizo él, dígame quién entonces. Yo sé que ustedes, algunos dirán: ah, pues, la evolución y los años y el Big Boom y todas estas cosas que sucedieron llegó a ser esto que ahora vemos. No se equivoque. No crea una mentira. Porque esa es totalmente mentira. Dios dice en su santa palabra: yo hice el mundo. Yo hice el universo. Y yo también le voy a poner fin. Pero ahora vea por qué. Ya le dije el aviso. Hay un aviso. Usted ve que ahí está el aviso. Hoy nos está diciendo Dios: ahí viene. Estaba viendo ahí un reporte en esta semana pasada. Todo Centroamérica tembló. No quedó un país en Centroamérica que no hubo un temblorcito. En toditos. Pues aquí no tiembla, pero ahí nos está avisando Dios. Vio los incendios que están subiendo por todas partes. Dios está diciendo: oigan, miren, de repente el cielo se cierra como nos pasa aquí a nosotros. Y ya es casi un juicio. No sé si usted recibió la nota, pero el hermano Arturo González debe saber, porque él trabaja allí y otros de ustedes nos mandaron a decir que solamente tomemos agua y nos bañemos, nada más. Que no usemos agua para nada más. Y el que la use, le va a ir mal. Hace falta agua. Estamos en la quinta nivel. Falta agua. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Te estoy hablando. Pero vemos por allá y dice: allá están diluvios. Casas enteras se las llevan con todos los habitantes. Y diluvio, y uno mira y se oiga, ¿por qué no viene aquella lluvia para acá? Y miramos para arriba y dice: ¡oh, Dios, qué pasó! Dice Dios: no me mires a mí, mírate a ti para adentro. Es lo que sigue ahora en el verso 5 y verso 6 de Isaías 24. Dice Dios, aquí está la causa. Primero el aviso. Ya está el aviso. Y pero ¿por qué? La razón del juicio. Verso 5 y verso 6. Ahí te dice por qué. Note el verso 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Y note por qué se contaminó. No se contaminó en el sentido químico, también así, pero note por qué. No es porque botamos basura por todos lados, aunque no ande botando basura por todos lados tampoco. No es porque echamos el agua contaminada ahí en los cauces y en los ríos, aunque no lo eche tampoco, eso no está bien, pero no es eso lo que causó la contaminación. Y no es de esa contaminación que está hablando, no fue esta la razón del juicio. Aquí está la razón del juicio. La Escritura nos dice claramente, nos dice por qué. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y luego el verso 6, por esta causa, la maldición consumió la tierra. El verso 5 lo resumimos en una sola palabra. Dice tres enfáticas, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Una palabra para esas tres, rebelión, rebelión. No se quiso seguir los mandamientos divinos. Note, no pierda 24 porque estamos allí, pero vaya al 29, capítulo 29, y note el verso 20. Estamos diciendo la razón del juicio. ¿Por qué? Dios dice, ahí estoy avisándote, te estoy avisando, te estoy mandando avisos. ¿Los estás oyendo? ¿Los estás viendo? ¿Los estás captando? Dice, pero ¿por qué, Dios? Por eso dije, Dios, nosotros volteamos y dice, Dios, ¿qué está pasando? Dice, Dios, no me mires a mí, mírate a ti. Mírate a ti, no me mires a mí. Te estoy diciendo, ahí está otra razón. Dice 29 y el verso 20, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer qué. Y si qué es iniquidad. No me diga que no sepa esa palabra. Los que se desvelan. Si usted se desvela trabajando, eso no es iniquidad. No se preocupe, a menos que sea por avaricia. Pero tenemos que ganarnos el pan de cada día y a veces nos toca trabajar noche. Bueno, nos estamos desvelando, pero no para iniquidad. Eso no es iniquidad. El desvelo no es, aunque no nos ayuda, pero aquí dice los que se desvelan para hacer iniquidad. No quisieron seguir los mandamientos. Note el capítulo 30, allí mismo está. Vea el verso 9. Porque este pueblo es que, ¿cómo? Oiga, póngale mente a esta palabra. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Una vez que presentaba el evangelio a una persona, me dijo, es que yo no he pecado, pastor. Así me dijo, usted se ríe. Yo no me reía porque pues estaba enfrente de él, pero es que yo no hago nada malo, me dice. Así, yo no hago nada malo. Mire, ¿ha mentido alguna vez? Y hasta pensó un rato. Me dijo, sí he mentido. Ah, bueno, eso es suficiente. Ya no le busquemos más. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Porque dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decid cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia, ¿quién? ¿Sabe qué es problema hoy en día predicar la verdad? Más personas se han ido de esta iglesia rechazando la verdad que por otra causa. Yo puedo decir claramente, está grabado, que todos los que se han ido de esta iglesia se han ido porque no quieren oír la verdad. Esta es la verdad. Pero queremos que nos digan cosas halagueñas. Entonces voy a ir allá para que, ahí me gusta que me hagan así. Hermano, ¿de qué sirve que yo te haga eso? Pienso honestamente y me duele en mi alma. Me duele en mi alma ver lo que está sucediendo en la sociedad hoy. El mundo está lleno de religiosos y de religión, todos engañados. Ver cómo el juicio les va a llegar y cómo les está llegando. El pecado les está destruyendo su vida, su matrimonio, sus hijos, su familia. Los está haciendo infelices. Pero no quieren oír la verdad. Díganme la mentira. Así dice. Yo no estoy leyendo algo que no esté. Usted lo está viendo en la pantalla y también lo ve en su Biblia si la tiene. Allí dice claramente. Así le dijeron. ¿Qué está sucediendo hoy? Exactamente eso. Dejad el camino. Apartaos de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así. ¿Sabe quién es el Santo de Israel? No es un ídolo. No esté pensando, el Santo de Israel, seguramente la Virgen de Guadalupe. No, 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 no. No es que tiene un santo. Dice, bueno, aquí este es San Patricio, San Pancracio, San Manuel, San... No, no, no. El Santo de Israel, ¿sabe quién es? Es Jehová, Dios de los ejércitos. Y dijeron, apártennos, aparten a Jehová. No nos digan qué dice Dios, no nos digan qué dice Jehová. Díganos cosas halagueñas, cosas bonitas. Note lo que dice el Santo de Jehová, el Santo de Israel. Dice así, verso 12. Porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado. Por tanto, esto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbdita y repentinamente. Quítennos, no nos digan la verdad. No nos hables la verdad. No nos digas lo que dice la Biblia. Dinos algo que nos guste a nosotros, que se acomode a mi conducta, que se acomode a mis prácticas, que se acomode a lo que yo quiero. Dime que yo estoy bien aunque ande mal. Dime que voy bien, dime que voy bien, dime que voy bien, dime que voy bien, dime que voy bien. Y un día vas a llegar a un abismo. Y ese profeta que te dijo que ibas bien, ibas bien, ibas bien, no te hizo bien, te hizo mal. Te hizo daño. Sin embargo, muchos a él es el mero popular. No, hombre. ¿Por qué? Te dice mentiras. Te dice que está bien el divorcio, el aborto, el homosexualismo, la mentira, el lesbianismo, la droga, el licor, el vicio. Te voy a decir más, ahí está en la palabra, mejor te voy a decir la palabra, para que así no sea la bronca conmigo, sino con Dios. Aquí está. Quiere que nos acomoden, quieren que nos acomoden. Dime algo que se acomode a mi estilo de vida. Porque políticamente bien tú estás mal. Políticamente estás bien. Políticamente estás mal. No, no, no. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Ahí es donde quedamos todos callados. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué dice Dios? Sigue viendo. Dice Dios, por esta razón, porque no han querido oír mis caminos, no han querido oír mi voz, no quieren aceptar mis leyes, no quieren aceptar mis preceptos, por esto viene el juicio. Por esta razón viene, porque ustedes no han querido mi ley, no han querido oír lo que dice Dios. Jeremías 6:10. Oiga lo que dice ahí otra vez. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré? Dice el profeta. Y amonestaré para que oigan. ¿A quién? Dice Dios. ¿A quién les predico? Note el verso Jeremías 6:10. He aquí que sus oídos son incircuncisos. Es decir, están tapados. No pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa que no la aman. Vergonzosa. Yo les reto a ustedes jóvenes en este principio de año que compren su Biblia y la lleven a la escuela. Que oren cuando van a comer ahí en la escuela. No se avergüencen de la palabra de Dios. Dice, ¿cómo no me va a avergonzar? Ahí dice, ¿se avergüenzan por qué? Ahí está, ¿no la amas? Ahora, ¿cómo sienten ustedes, esposas, si su esposo anda con usted y todo el mundo está ahí presentándola y hablando y platicando con él y está, te tiene allá arrinconadita, allá a un lado, y dice, no, hombre, no quiero que sepan que es mi esposa, hombre, me da vergüenza. Ahí la tengo en una silla escondida allá, pero no quiero que sepan que es mi esposa. Ay, que nadie sepa, ojalá, porque esta vieja tan fea, no quiero que nadie sepa. ¿Cómo te sientes tú? Qué lindo me siento. Mi esposa no quiere que nadie sepa que soy su esposa. Me siento regocijante de alegría. Dice Dios, no aman mi palabra. Y por eso se avergüenzan de ella. No la aman. Te avergüenzas. Por eso dice Dios, el juicio va a venir. Va a venir. ¿Por qué? Porque no aman mi palabra. No la aman. Ahí está, no quieren. Y como familias, como individuos, como personas, como nación, hemos dicho, no queremos, no, no, no. Queremos nosotros ir por nuestro propio camino. Hay que volver en sí antes que sea muy tarde. La razón del juicio. La rebelión de los hombres. Verso 5, vuelva otra vez a Isaías 24. Y note el verso 10. Nada más ahí está. Quebrantada está la ciudad por un terremoto que le vino. Así dice. Ahí está. Por la vanidad. Por la vanidad. La razón del juicio. La rebelión de los hombres. La vanidad. Note en qué se divertían. Note en qué se divertían. Verso 7 te dice en qué se divertían. Se perdió el vino. Enfermó la vid. Y gimieron todos los que eran alegres de corazón. ¿Y por qué gemían? Porque no había vino. Entonces, ¿en qué se alegraban? En la tomada. Así dice ahí, ahí está. Note el verso 11. Hay clamor. Y aquí está más claro. ¿Por qué hay clamor? Falta de tequila. No hay Budweiser. No hay victoria. No hay. Eso quiere decir, en eso se alegraban. Se alegraban en eso, la vanidad, se alegraban en eso, note el verso 8, en eso se alegraban otros, note, verso 8, ahí está. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Esos son instrumentos musicales. ¿Saben qué se alegraban otros? En el baile, les encantaba el baile. Es que, y esas cosas les traía gran satisfacción. Mientras hubiera vino y hubiera baile, dijeron, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué está pasando hoy? ¿No hay una similitud? Usted ve la similitud, ya no necesito yo explicársela. Ya no hay alegría en aún estar en la casa de Dios. Las iglesias llamadas así están cerrando el domingo en la noche. Porque hay que ir al cine y hay que ir a divertirse en otras formas, porque la casa de Dios está muy aburrida. La palabra, no me predique la palabra, tráeme mejor otra cosa más alegre. Y hemos dejado la palabra, hemos dejado las alabanzas. Ya no cantamos himnos porque los himnos, esa es música antigua, aburrida y cansada. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ya no nos, el mundo, y estoy hablando en que esto está sucediendo afuera y adentro. Por eso es muy importante para nosotros estar seguros, que no estemos confiados en que fui el domingo en la mañana a la casa de Dios. No, dice Dios, examínate más. Es como el prisionero que lo llevan a la corte. Ha matado a 8 y violado como a 5 y ha hecho toda clase de delitos. Llega donde el juez y le dice, ay juez, ¿cómo le va? ¿No me presta una troca para una vuelta mañana? ¿Me prestaría unos $1,000? Los necesito, juez, hombre, écheme la mano. ¿No tiene una casita? Présteme, hombre, para pasar ahí unas vacaciones ahí en la playa. ¿Tiene alguna casa, juez? ¿Cómo la ve? ¿Y por qué me está viendo con malos ojos, como que me quiere condenar? ¿Por qué me mira así tan mal? Y el juez va a decir, oiga, pues, ¿qué tienes tú? Has matado a 8, has violado un montón de gente, has robado. Oiga, pues, ¿por qué me vas a condenar? Dame la mano mejor, tú puedes, tú estás ahí arriba. Así están muchos hoy en día. Diosito, échame la mano. Dame la mano. Oiga, ¿qué tiene? ¿Por qué me tratas tan mal? Hombre, dame la mano. Como que Dios fuera una burla. Como que Dios fuera un juguete. Dios dice, vete a ti, mírate a ti mismo. No me mires a mí, mírate a ti. La razón por qué estás aquí no es porque eres una buena ficha. Estás aquí porque tienes problemas. Dios dice, hay una razón, hay una causa. Y es tiempo para usted y para mí, aún creyentes, examinarnos. Y usted que está aquí, que nunca se ha entregado a Cristo, no entiende que un día usted va a estar delante de Dios. No entiende que un día va a pasar de esta vida al más allá. No sabe que un día el Dios creador de todo el universo lo va a llamar a juicio. O piensa que esta es mentira. Piensa que esta es falsedad, que no hay Dios. Y que, como dicen algunos, muerto el perro, se acabó la rabia. No es así. Usted tiene una cita con Dios. Usted va a venir delante de Dios un día. Y note cómo dice allí. No es que algunos, no. Dice, vuelvo otra vez a Isaías 24. Dice que esto es parejo. También dice el verso 2. Al pueblo, al sacerdote, al siervo, al amo, al criado, a la ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que recibe prestado, todos. No hay ni uno. Usted y yo estamos incluidos. Verso 2. Ahí vimos el aviso del juicio, la razón del juicio. Note el alcance del juicio. Verso 2. Se lo acabo de leer. Todos, todos, nadie está excepto del juicio, nadie. Le leí Apocalipsis 6, 15, 16 y 17, los grandes, los ricos, los pobres, los poderosos, todos clamaban diciendo a las rocas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del que está sentado en el trono. ¿Quién era ese? ¿Quién es ese? Dios. Y de la ira del Cordero, ese es Jesucristo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar de pie? Usted está en Isaías 23, vea el verso, el capítulo 22 y el verso 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Sabe qué es eso? En una sola palabra, todo esto, el Señor de los ejércitos hace un llamado. Ahora, en este día, hace un llamado. El llamado es a que lloremos, a que endechemos, a que nos rapemos el cabello y vistamos cilicio. Eso es un acto de arrepentirse. En una sola palabra, Dios llama hoy a que todo ser humano se arrepienta. Reconozca su condición, se arrepienta delante de Él, busque misericordia y clame por gracia delante de Dios. Y note el verso 13, lo que el pueblo respondió. Por eso vino el juicio. He aquí, en vez de llanto y endecha, vino gozo, alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y viviendo vino. ¡Wow! ¡Qué similitud! ¡Qué semejanza hoy en día! Note lo que se dijo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Gózate ahora que puedes, porque mañana quién sabe qué habrá. Termino diciendo mañana tiene una cita con Dios. Yo encuentro más gente preocupada por citas con el médico que por citas con Dios. Yo oro por más gente por citas médicas. Si hay pastores, por mí, tengo una cita mañana con el médico. ¿Y qué le van a hacer? Me van a meter al tubo. Yo no sé qué es, pero pido que no me metan al tubo a mí. Cualquier cosa que sea. Oye, ore, pastor, tengo unos exámenes mañana. ¿Y quieren? Me van a examinar esto y esto y esto, que no me salga nada malo. ¿Estás preocupado por tu cita con Dios? ¿O esa como que se te olvida? Tienes una cita con Dios. Pero muy poca gente viene y me dice, pastor, ore por mí porque tengo una cita con Dios. Poca gente viene, pero sabe, hay que venir. Dice Dios, hoy te llamo a que llores de arrepentimiento, a que reconozca tu condición, a que mires y examina tu situación y le digas a Dios, Señor, he pecado, no estoy bien, ando mal. No quiero andar así. Porque sé que esto es así. Voy a usar con respeto y mucha cuidado y recordando que nuestra hermana fue un ejemplo de fidelidad. Nunca sabemos cuándo es, pero la hermana Meli estaba aquí el domingo. Allí. Y aunque ella sabía que estaba enferma, no sabía cuándo era el día. Pero Dios había puesto ese día para ella. Y ese día fue. Hoy tú y yo estamos aquí. Piensa, yo no estoy enfermo. Pero andamos tan cerquita de la muerte como si estuviéramos enfermos. Dice, no creo, pastor, yo estoy bien, yo me siento bien. Ya me examinaron y el colesterol, la presión, todo está bien. Si yo no estoy tan cerca de la muerte como usted se imagina, usted no me cree. No se bañe hoy y mañana. Ya para mañana va a oler a muerto. Yo sé que, pero es verdad. Tú creyentes, ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Fue impactante de veras mientras platicaba ayer con algunos oficiales allá en el lobby. Me dijo uno de ellos llorando, vamos a extrañar a Meli, me dijo, ¿por qué? Ella siempre nos dijo la verdad. Siempre me dijo, nos dijo la verdad. A ver, ¿quién nos va a decir la verdad ahora? Me dijo. Qué bonito recuerdo. Siempre me dijo la verdad. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estás viviendo para Dios? ¿Cómo estás viviendo la vida para Dios? Dios te llama hoy. Mañana puede ser muy tarde. Tu decisión. Oremos, Padre, en esta mañana.